Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y conmigo Maritza Gómez.
Hola, Sapiens. Hola, Víctor.
Y Samantha Rodríguez. ¿Qué tal, Sam? ¿Cómo estás?
Hola, Sapiens. Muy bien, gracias.
Hola, bienvenida.
Sí, ya los que nos siguen desde hace tiempo ya conocen que Sam estuvo ya en un episodio con Maritza. Sam normalmente está, digamos que detrás de bambalinas en este podcast, pero es parte del equipo de Cosas de Sapiens desde antes que empezáramos, desde el primer episodio. ¿Te acuerdas, Sam, que ahí nos encontramos a veces una vez corriendo cuando te platiqué por primera vez la idea y ha sido parte de Cosas de Sapiens desde entonces y está en contacto contigo a través de la comunicación que hacemos a través de las redes sociales? Ella se encarga de las redes sociales, el diseño, las portadas, todo eso. Pero también Sam, pues es una colaboradora que tiene un tema del cual queríamos hablar ya desde hace tiempo, que tiene que ver con el plan de los Sapiens para tratar de arreglar lo que le estamos haciendo al mundo. De cierta manera, tratamos de pensar en cómo podríamos tener un futuro sostenible si sabemos que hay tantas cosas que como civilización estamos haciendo mal. Y es precisamente por el éxito de nuestra especie. Y es medio irónico esto. El éxito de nuestra especie por colonizar, explotar los recursos, llegar hasta los últimos ecosistemas de la Tierra como ninguna otra especie. Incluso hasta hemos ido a otros planetas fuera, bueno, no planetas, a otro mundo, a la Luna. Iremos a otros planetas en su momento. Somos la única especie que ha salido de la atmósfera terrestre, pero una manera de verlo es, bueno, pero ¿y cómo estamos cuidando nuestra casa? Y sabemos que lamentablemente en la mayoría de las cosas que se pueden medir con respecto al medio ambiente, hay malas noticias, las cosas no van bien y tenemos que hacer algo al respecto. Pero lo estamos haciendo, por lo menos tenemos planes ya que en los que ya nos pusimos de acuerdo, y ponerse de acuerdo entre muchas personas es muy difícil, lleva mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo y también muchas personas involucrándose, pues entre más se hace más complejo. Pero hemos llegado a un acuerdo de cuáles son los planes, al menos uno de esos planes importantes que existe en el mundo de los Sapiens, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un conjunto de 17 metas específicas adoptadas por la ONU en 2015. Y Sam es parte de un equipo de promotores de estos ODS, para el cual te pido, Sam, que nos des una introducción breve acerca de esto. ¿Cómo surgieron los ODS y qué hace el equipo en el que tú trabajas?
Sí, claro, Vic. Pues primero, gracias por la invitación ahora de este lado. Es un gusto estar de nuevo aquí. Y bueno, los ODS, si bien pues comenzaron desde el 2015 como una guía para cambiar al mundo, los vemos con unos parámetros desde los indicadores que tienen, sus metas, y de repente es como un poquito abrumador, ¿no? Para las personas que están del lado del activismo de, bueno, yo ya los aplico, pero la verdad eso de que los indicadores y que coloca tu meta, de repente es un poco complicado. Entonces, es por eso que tanto para activistas, empresas, universidades, instituciones, lo que buscamos desde la red es bajar este mensaje, ¿no? Bajarlo para que sea un poco más amigable la información y que vean que no necesariamente tienen que ser unos expertos en economía o expertos en política o en derecho, sino que estos objetivos pueden llevarse a sus espacios. La red nace para poder difundir, promocionar y también aplicar estos objetivos en acciones concretas, ¿no? Desde un simple taller para poder difundirlos y que conozcan un poquito más sobre cómo pueden apoyarse en ellos para el avance de esto. Y pues desde reforestaciones, mantenimiento a los bosques, voluntariados, realmente es como darle otro enfoque, no solamente quedarnos como en el papel o en el documento o en el argumento, vaya que pues eso sucede mucho, que pues todos tienen un discurso, sino aplicarlo, ¿no? Aplicarlo con acciones.
Eso, acciones, eso es una de las cosas importantes de ver, porque planes hay muchos y en el papel podrán sonar lógicos, pero ¿cuáles son las acciones? Esa es una de las cosas que me parece que no quedan claras. Para empezar, los ODS, que se les conoce así en español, en castellano, los ODS, pues ya permean hacia muchos estratos de la sociedad institucional, digamos, en las universidades. Yo participo en la construcción, el diseño de un museo de ciencias ambientales que estamos haciendo aquí en Guadalajara, Jalisco, México, que construye la Universidad de Guadalajara. Y en ese museo, que es sobre ciencias ambientales, y en todo el mundo de los museos en el que me he estado involucrando, y también en todo el mundo de otros espacios culturales, los ODS son algo que se da por sentado, que es el plan que deberíamos todos de seguir y deberíamos de incorporarlo a los planes estructurales de todo tipo, educativo, de gestión cultural, los planes de crecimiento, de construcción, económicos, todo, en todo, hasta los planes de negocios. Pero esto, ¿cómo se aterriza y quiénes los impulsan? Bueno, para esto Sam trajo amigas, trajo parte del equipo, Sam y sus secuaces. Sam trajo algunas de las personas con las que hace este trabajo de promoción de los ODS en red. Y quiero que por favor me ayudes a presentarlas, Sam.
Sí, claro que sí. Traje a tres invitadas muy especiales y la verdad es que son activistas increíbles. Cada una de sus espacios, desde igualdad de género, del activismo también climático y bueno, igual ahí no para darles también su espacio, ahí me gustaría que se fueran presentando. Viri, ¿estás por ahí?
Hola, hola, muy buenos días a todas y a todos. Claro, mi nombre es Viri Hernández y hoy quiero darles las gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a todo el equipo de Sapiens. Y pues justamente soy una mujer activista, soy mamá y esto me ha llevado a hacer grandes acciones desde lo pequeño hasta hacer proyectos ya de incidencia a nivel estatal e internacional. Entonces hoy les vamos a contar un poquito de cómo fue que iniciamos todas esas acciones y como que poquito a poquito vamos conectando esta chispa con demás personas y se va trabajando el tema de los ODS, esa cosa tan extraña. Pero pues estoy muy contenta de estar aquí, así que muchísimas gracias, Sam, muchísimas gracias a todo el equipo.
Gracias, Viri. Y Ámbar Arellanes.
Muchas gracias por la invitación, Sam. Gracias por la presentación, por la invitación que nos haces. Para nosotras, como parte de la red de promotores ODS en México, pues es un placer compartir este espacio con ustedes. Pues sí, ¿no? Nos hemos dedicado al activismo y, bueno, de manera particular, soy pedagoga, soy maestra en educación y eso me ha llevado justo a alinear, pues, mi práctica profesional con dos, por así decirlo, pilares que van rigiendo mi vida, ¿no? Que por un lado está el tema de la igualdad de género y por el otro el tema de la sostenibilidad ambiental. Esto justo nos lleva a participar en diversos proyectos y a unirnos en este que tenemos en común de la red de promotores ODS México, donde pues hemos tratado de incidir a través de acciones muy concretas pues la difusión de esta agenda, de este marco global, pero también la conciencia de que todas y todos podemos aportar para un futuro en común, ¿no? Para el futuro que queremos y para el futuro que necesitamos.
Muchas gracias, Ámbar. ¿Y Cas Muro?
Hola, hola. Bueno, pues buenísimo. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo. Y bueno, yo soy Cas, también parte acá de la red de promotores ODS México. Y la verdad es que sí me considero una promotora de estos ODS en cualquier espacio en el que pueda estar y llevar este tema no solamente a la mesa desde informar, desde documentar también qué está pasando con los ODS. Soy ingeniera en alimentos y biotecnología, pero bueno, actualmente me enfoco desde creación de proyectos de impacto social. También actualmente trabajo en la Secretaría de Educación Jalisco coordinando un programa que justamente tiene que ver con el impulso al talento STEAM, pero que también pues esto no va por separado, ¿no? Si tenemos uno de ese cuatro que es educación de calidad. Y bueno, la verdad es que estoy en bastantes comunidades, espacios, también soy parte de otra comunidad que se llama Global Shapers, entonces siempre es como cómo podemos llevar estos temas y no solamente que una asociación los tenga, ¿no? Sino también cómo se hace esta interconexión entre cada una de ellos, porque justamente como lo menciona, ¿no? El lema de esta agenda 2030 es no dejar a nadie atrás. Entonces, el momento es que todas y todos podamos colaborar, justamente como lo hacemos en este espacio, ¿no? Cómo llega el sector académico con el sector de las asociaciones, con la sociedad y también pues con las empresas y el gobierno para poder hacer estas alianzas. Entonces, pues muchas gracias y bienvenida de, perdón, y encantada de ser parte y ser bienvenida en este espacio. Gracias.
Muchas gracias. Como ven, traen un currículum increíble. La verdad, soy muy afortunada de haberme cruzado en el camino con ellas y pues quieran o no, el hecho de encontrarte con estas personas te impulsan a seguir, ¿no?, en este camino del activismo o en este caso de los objetivos de desarrollo sostenible.
Sí, muchas gracias a todas. Viri, Cassandra, Samantha, Ámbar, bueno, gracias Sam por traer a tus amigas a platicar de esto. Un par de cosas que rescato hoy antes de hacer la primera pregunta. Bueno, muestran mucha acción, mucha pasión, actividades que se hacen al día a día dentro de su ámbito de trabajo, convicción, pero hay algo que yo rescato y que lo quiero ligar a nuestro podcast, que es no dejar a nadie atrás como lema. Nuestro podcast habla acerca pues del advenimiento, la historia, el contexto y las implicaciones de la ciencia y de la tecnología de los sapiens. El tema de fondo es de las cavernas a las estrellas, convencidos de que tenemos con qué salir de las cavernas y llegar a las estrellas, pero en el camino hay dos cosas muy importantes. Una es el bache en el que estamos, que no vamos a llegar a las estrellas si no dejamos, si no resolvemos los problemas que tenemos en casa, los problemas ambientales y los problemas sociales, que bueno, van juntos, el ambiente y la sociedad son algo que debe de resolverse juntos. Y otra cosa muy importante es que no vamos a llegar a las estrellas si todavía algunos siguen en las cavernas. No podemos dejar atrás a algunos de nosotros y a algunos otros llegar. Pareciera que sí, por estos primeros lanzamientos de cohetes y con algunas de las figuras y celebridades que se pueden subir en ellos, que ya hablaremos de ellos en un próximo episodio acerca del turismo espacial que vemos, pero eso no es un éxodo de la especie, que nunca sucederá, sino el estirar la mano y la imaginación de nuestra especie hacia otros planos, hacia otros mundos, requiere de cuidar el que tenemos y requiere de que seamos todos juntos los que resolvemos los problemas más importantes. Y en términos generales, lo hemos estado haciendo en las últimas décadas, hemos reducido importantemente muchas de las cosas que antes eran los grandes problemas de nuestra especie, que eran el hambre, las enfermedades y las guerras. En términos generales, cada vez se ha ido proporcionalmente disminuyendo cada una de estas tres. Pero de todas las cosas que podemos medir, la que más nos preocupa o más nos debería de preocupar es el tema de nuestra relación con el medio ambiente. Eso es algo que no hemos vencido. Hemos vencido más de 20 enfermedades que antes mataban a la mayoría de los sapiens, las enfermedades infecciosas que ya son parte de la historia, pero no hemos podido, y voy a citar a Aldo Leopold, uno de los artífices de las nuevas éticas de la Tierra, no hemos podido aprender a vivir un pedacito de tierra sin echarlo a perder. Eso deberíamos de saber hacer los sapiens, si no, ni qué tan sapiens somos. Entonces, sin dejar a nadie atrás, sí.
Y creo que acá vale la pena rescatar una de las ideas que ya habíamos comentado en el episodio del Antropoceno, ¿no? Que nuestra relación con la naturaleza, como la conocemos hoy en día, no siempre fue así. Entonces, que este es un fenómeno moderno. Ver a la naturaleza como un recurso y eso ha traído problemas, ¿no? Y que mencionaba lo del antropoceno porque los propios estudiosos del antropoceno y de, pues no estamos bien seguros de cuándo empezó esta relación, si empezó a mediados del siglo pasado, cuando los indicadores ambientales empezaron a dispararse con problemas, o si empezó con la revolución industrial, o si de plano empezó cuando empezamos a quemar combustibles, ¿no? Entonces, como que
Cuando empezó la agricultura incluso, porque exacto, ya hay una transformación del territorio importante, y sobre todo cuando empezamos a ser muchos, porque cuando la especie eran 200,000 sapiens en el sureste de África, quizá no era tanto problema, pero por lo que el problema es que hemos sido muy exitosos. Bueno, el problema para el planeta, para nosotros no, pero biológicamente hemos sido muy exitosos, llegamos a todos los rincones de la Tierra, hay sapiens viviendo en lugares en donde no viven las plantas ni los animales, en donde hace demasiado frío. Hay sapiens viviendo bajo el agua. Hay 6 sapiens viviendo en una nave espacial que orbita la Tierra cada 90 minutos. Es decir, hemos conquistado todos los rincones del planeta, incluso fuera del planeta. Hemos tenido mucho éxito, pero a costa de consumir más de lo que el planeta puede darnos y de desechar de una manera en la que el planeta no lo puede absorber. Y en algún momento íbamos a llegar al límite. Ese límite estamos llegando en estos tiempos. Y lo que sí es seguro es que tenemos que hacer algo al respecto. Y ese algo al respecto no fue fácil ponerse de acuerdo, pero parece que ya hay un plan. Hay un plan desde hace algún tiempo. Primero se llamaban los Objetivos del Milenio. Hoy hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planeados a 2030. ¿Cómo surgieron estos objetivos y en qué se diferencian unos de otros? Platícanos, Sam, y todos tus secuaces, por favor.
Y aquí voy a dejar que hable Viri, que es la experta.
Gracias, Sam. No, pues creo que está súper emocionante cómo podemos ver que siempre hemos evolucionado como especie, pero dentro de esta evolución también conlleva nuestras emociones, nuestra relación con la naturaleza, y parte de esto es que no podemos seguir en un mundo tan egoísta, ¿no? Ya mencionaste ahorita a Leopold. Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vamos a verlos como esto, como este sendero, estos caminos que nos van a decir qué hacer, pero sutilmente nos van a decir, oigan, gran parte de esto está en sus manos y ustedes son quienes tienen la última palabra. Y empezamos a trabajar 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya no solamente se enfocan al ámbito social, sino que también dan un gran peso al ámbito económico, dan un gran peso al ámbito ambiental y sobre todo también dan un gran peso al ámbito de prosperidad. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues ya los mencionábamos, son 17 caminitos que siempre lo digo, podemos ir por esos caminitos. Todos tenemos que llegar a un punto, queremos llegar a un punto, a un destino, y ese destino es que en algún futuro nuestra convivencia con el planeta sea más armónica, que seamos conscientes de que las acciones que estamos haciendo hoy tienen una repercusión y es muy sistémica, ¿no? Esta repercusión muchas veces, pues sí, solo destruimos un árbol, pero no, abajo del árbol hay todo un mundo, ¿no? También arriba, todas las especies que llegan, todo lo que los rodea, entonces nuestra acción es muy sistémica y que vemos que esas acciones en algún futuro tienen que ser positivas. Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible pues nos están guiando a través de estos 17 objetivos, pero nos dicen también vamos a medirlos, ¿no? Vamos a ver qué hay, qué están haciendo en diferentes ámbitos. Y por eso nos proponen 161 metas y viene lo más interesante, ¿no? Ok, vamos a ponerle indicadores, vamos a medir, porque si no medimos cómo vamos, pues no sabemos qué podemos mejorar en cada una de nuestras acciones. Y es así como que los Objetivos de Desarrollo Sostenible hoy en día ya se están incursionando en varios puntos, en varias agendas, tanto institucionales, personales, ya los toma la asociación civil, lo toman gobiernos, se realizan políticas públicas a través de la Agenda 2030 y a través de eso es que surgen diferentes actividades que ya les vamos a ir contando, diferentes acciones que hacemos desde lo individual hasta lo institucional.
Excelente, eso suena como un plan, pero de lo general a lo particular, ¿cómo se traduce, digamos, ese plan? ¿Cómo se lleva de la teoría a la práctica? ¿Cómo lo bajamos a las acciones día a día?
Y que ahí Maritza también nos estaba comentando antes de iniciar que pues cuáles son los objetivos, hay que nombrarlos, porque hablamos mucho del ODS 13, ODS 14.
Sí, ustedes se lo saben de memoria y por eso dicen el 12, el 15, el 16.
Sí,
exacto.
¿Cuáles son? ¿Cómo se instrumenta?
Bueno, aquí tengo uno, pero es Pero, por ejemplo, eso es el 13, ¿no? Pero pues es acción por el clima. Y igual ahí les voy a nombrar.
Ando en la playera.
Sí, aquí está en la playera. Entonces los podemos ir nombrando así de rápido. 1, fin de la pobreza. 2, hambre cero. 3, salud y bienestar. 4, educación de calidad. 5, igualdad de género. 6, agua limpia y saneamiento. 7, energía asequible y no contaminante. 8, trabajo decente y crecimiento económico. 9, industria, innovación e infraestructura. 10, reducción de las desigualdades. 11, ciudades y comunidades sostenibles. 12, producción y consumo responsable. 13, acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y el 17, alianzas para lograr los objetivos.
Ok, y ahora sí, lo que decía de la teoría a la práctica, del plan a la acción, ¿cómo esto se traduce en acciones que puede hacer cada persona en el día a día?
Ok, bueno, aquí voy a hacer una intervención rápida, nada más como un cuadre. Es importante considerar que este marco global, que si bien lo firman 193 países, cada uno al firmarlo tiene el compromiso justo de irlo bajando, ¿no?, a sus espacios para generar acciones concretas que impacten, obviamente, en las metas de cada uno de los objetivos y esto, a su vez, en los indicadores que nos permitan ir midiendo los avances, ¿no? Pero para que cada país de entrada, ¿no?, como si vamos de lo macro a lo micro, para que cada país pueda bajar este marco global, necesita justo aterrizarlo, 1, en sus planes de desarrollo, 2, en sus políticas públicas y, finalmente, en sus estrategias de gobierno. Por supuesto que para que estos tres vayan de manera coordinada, se necesitan ciertas reformas legales y mucha financiación, ¿no? Porque desde la promoción, desde el posicionamiento, desde el poder conocerlos, pues se necesita inversión, ¿no? Entonces, cada uno de los países tiene que estar proyectando cómo empezar a bajar en sus acciones este marco a nivel global. Sin embargo, si bien lo mencionaba Yaviri, esto también requiere, o sea, no solo la participación del gobierno, ¿no?, sino también nos hace un llamado a las empresas, a la sociedad civil organizada y a las personas en general para movilizarnos. Entonces, si nosotros quisiéramos empezar a sumarnos a este proyecto global, pues no es necesario estar esperando cómo participar dentro de las estrategias de gobierno, ¿no? Desde la red de promotores ODS México, por ejemplo, hemos desarrollado muchas acciones que estamos seguras han impactado a nivel pues un poquito más local y nacional, ¿no? Y estas acciones van incluso desde espacios de concientización, de información y de sensibilización. Hemos realizado muchas campañas para posicionar los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos invitado a personas jóvenes, adultas también, para que se sumen a este proyecto y empiecen conociéndolo, empiecen sabiendo cómo poder hacer acciones en nuestro entorno, pero también facilitando estas herramientas que les permitan tomar ese liderazgo y ese empoderamiento para poder ellos hacer también acciones concretas en sus comunidades.
Justo también hemos trabajado lo que es la Red Internacional de Promotores ODS México aquí en el estado de Jalisco y aproximadamente desde 2020, aunque esta agenda sea con una visión a 2030 y estemos en pleno 2025, todavía hay personas de diferentes sectores que aún no conocen qué es esta agenda 2030, no conocen qué son estos ODS. El trabajo que hemos realizado justamente es a través de ciertos centros universitarios de la red de la Universidad de Guadalajara. Hemos llegado a impartir estos talleres, ¿no? ¿Por qué? Porque los universitarios, pues son en estos 4 o 5 años, van a ser nuestros futuros profesionistas. Y si desde ellos no empiezan a tener este grado de conciencia para poder impactar, sin importar la carrera que estén generando, ¿no? No importa si es alguien de ingeniería, si es alguien de administrador, si es alguien de ciencias de la salud. ¿Por qué? Porque realmente esta Agenda 2030 son 17 espacios que podemos colaborar y que podemos trabajar, ¿no? Y justamente que el ODS 4 es una educación de calidad. y que en ese sentido van a entrar temas de desde el acceso a temas STEAM, ¿no? Que las niñas y los niños puedan tener este acceso a esta universidad. Y en el mismo sentido de la educación es, pues, cómo podemos compartir y cómo podemos difundir esta agenda, ¿no? Inclusive, hace unos días me encontraba impartiendo una conferencia y también hace sondeos rápidos, ¿no? Levante la mano quien no ha escuchado de los ODS o quien no ha trabajado, ¿no? Y les puedo decir que casi casi es más el 50%, ¿no? Y realmente es que nos quedan 5 años, tenemos el reloj encima, y yo creo que a veces las juventudes necesitamos ser un poquito más ágiles, ¿no? Porque si tenemos esta forma de pensar, y tanto en redes sociales que vemos todas estas noticias que nos causan conflicto, o también este tema de ansiedad, pero no solamente quedarnos en esta parte de, híjole, yo no estoy haciendo nada, el mundo se está acabando, nos estamos acabando los recursos, sino también cómo comenzamos a accionar. Y justamente el accionar desencadena desde informarnos como primer punto, pero también luego pasa que ya tenemos la información y no hacemos nada, entonces estamos peor que si no tuviéramos la información. Entonces ahora queremos ignorar estas realidades. Entonces sí es empezar a promover que las juventudes puedan tomar acción, pero no solamente desde la parte joven, ¿no? Sino también el tema intergeneracional, porque los jóvenes necesitamos de las personas grandes, pero los jóvenes también tenemos un compromiso con las infancias. Entonces, que esta información pueda ir entre todas y todos. Entonces, es estos casos que tenemos que seguir haciendo con la Agenda 2030, que el tiempo, vuelvo ahí, no se nos viene encima, pero también es cómo podemos incidir y generar estos proyectos de impacto social en cada uno de nuestros espacios.
Yo acá quiero intervenir, Víctor, no porque me hayas preguntado, pero fíjate que algo que vi bien chido en mis viajes durante el doctorado fue que algunas universidades implementan los ODS, pero con acciones bien específicas. Entonces, por ejemplo, en Alemania a los investigadores les empezaron a contar los kilómetros o las millas de vuelo para asegurar que su institución esté contribuyendo al objetivo 13, que es acción por el clima, ¿no? O en la Universidad Autónoma de Barcelona, todos los investigadores tienen que asegurarse de que, como llenar una parte de cómo su investigación está contribuyendo a alguno de los objetivos de desarrollo sostenible.
Todos, o muchas de las personas en las que nos enteramos de que hay problemas con el medio ambiente, quisiéramos ser parte de la solución. Digamos, no creo que sean muchos los que digan, no, yo quiero ensuciar más el mundo. Ganas tenemos de mantener el entorno que tenemos, ya sea por conveniencia, porque así estamos más a gusto y porque para que siga el negocio dando, para muchas personas eso es lo que pudiera ser el incentivo, o porque simplemente entendemos que no tenemos otro lugar en donde vivir y que el planeta lo compartimos con miles de especies y a muchos de ellos están sufriendo más que nosotros por cosas que nosotros hacemos. Entonces, lo que yo veo es que los ODS lo que ayudan es a encaminar hacia fines comunes esfuerzos individuales que se hacían de muchos lugares, de muchas maneras. Encaminarlos ayuda a, pues, poner eso, un objetivo con metas claras, medibles, para saber si estamos llegando o no, y para que no solamente sean ganas y no solamente sea el corazón en su lugar y echarle ganas, sino vamos midiendo lo que importa medir y poniéndolo estructurado en 17 objetivos. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo vamos?
Sí, por ahí me encontré un dato que según un informe de la ONU del 2024, que solo el 17% de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible van por buen camino, o sea, van más o menos, te podría decir.
Y pues más 17% de los 17 objetivos.
17% de las metas, ya ven que hablábamos que sí. Son todavía muchísimo más metas, ¿no? Que son más de 160 metas ahí. Entonces, más de un tercio están estancados o han retrocedido y casi la mitad muestran progreso mínimo o moderado. Esto también pasó a consecuencia de la pandemia, que sabemos muy bien que retrasó muchísimos objetivos. Por ejemplo, el de igualdad de género fue uno de los más golpeados. Entonces, sí es un tema, o sea, vamos avanzando, ahí hay muchos retos. Creo que uno de los más fuertes es la desinformación. Aún hay personas que dudan del cambio climático, por ejemplo, o que piensan que es una moda o una exageración. Y bueno, esto agrava pues cuando circulan teorías de conspiración en redes sociales y sin base científica, ¿no? Que de repente ahí nos contaba la otra vez Viri una de ellas, igual bueno, ahorita les doy la palabra que más cuente. Pero sí, de repente las personas es, no, es que pues Bill Gates inventó la Agenda 2030 y para dominar al mundo y pues lo relacionan hasta con el tema del COVID, ¿no? Realmente es desinformación y eso pues entorpece los avances porque lo repelen, ¿no? Algo que puede ser una muy buena guía, pues se repele por esta desinformación. Y bueno, pues lo vemos, ¿no? Es real, o sea, actualmente seguimos usando energía de fósiles, o sea, el 80% sigue siendo de, o proviene pues estos combustibles fósiles, el 99% de la población mundial respira aire contaminado, en febrero de este año, o sea, unas partes de Río llegaron a 44 grados centígrados, entonces son realidades, no podemos simplemente voltearnos y ya, ¿no? Entonces sabemos que pues hace falta mucha voluntad y hay mucho desfase entre el discurso y la acción, que es lo que hablábamos, porque pues todo es muy bonito cuando dices, no, es que nosotros podemos y con la agenda y la guía firmamos, ¿no? O sea, más de 193 países firman. ¿Y qué pasa? O sea, no hay como una obligación de por medio, solo es como un acuerdo, entonces no hay una política interna por cada país que les obligue a seguir esta guía y su avance con los indicadores, ¿no? Entonces, ¿qué veo esto? Pues creo que el rol de la ciudadanía es muy, muy importante, los medios y las alianzas, por eso pues está el objetivo 17, que es el último de alianzas. Realmente si nosotros en conjunto con el gobierno, la sociedad, las empresas creamos este plan, pues puede cambiar, ¿no? La situación le podemos dar la vuelta a este número que vemos de muy poco avance. Y sobre todo ya, pues por ejemplo, en temas de cambio climático ya no nos queda como, ah, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Porque ya está aquí. Más bien, ¿qué podemos hacer para mitigar lo que está sucediendo, ¿no? Adaptarnos a esto ¿qué pasa? Y pues bueno, ahí mis compañeras tendrán a lo mejor también otra opinión. Les cedo la palabra.
¿Qué dicen, chicas? ¿Cómo vamos?
México reporta que el 69% de los ODS se está cumpliendo. Y aquí nos cuestionamos, ¿a través de qué? ¿Cómo sacan esas métricas?
Me llama mucho la atención que una cifra realista, pragmática, digamos, de metas cumplidas que encontraste, Sam, es 17%. Pero los mexicanos decimos que ya vamos en 64%, nos platica Viri. Ojalá el mundo fuera como lo informamos, ¿no? Qué buenos somos para argumentar, cuando en realidad vemos que no se están invirtiendo el tiempo, dinero y esfuerzo necesario como para decir que somos líderes mundiales y que vamos a la cabeza 5 veces mejor que el resto del mundo. Yo también los pondría por lo menos en duda. Y otra cosa chistosa es cómo este pensamiento conspiranoico que normalmente trato de no darle mucho tiempo en nuestro podcast, así que lo reduciré a 1 minuto cuando mucho, porque sí tiene lugar mencionar que poner en duda los esfuerzos para mejorar el mundo o para por lo menos atacar problemas ambientales que a todos nos afectan, solamente obstaculizan y dan justificación a quienes simplemente están explotando a conveniencia personal. Y es bien chistoso porque es un pensamiento, más bien es cesar de pensar, es renunciar a enfrentar el problema y a pensar en él. Yo le entrevisté a Carlos Moreno, este urbanista de talla mundial que configuró algo que se llama la ciudad de los 15 minutos. Es un concepto que adoptó la ciudad de Francia, de París, perdón, la ciudad de París, Francia, y lo adoptó en su planeación urbanística. Y en pocas palabras, lo que dice el concepto de planeamiento o planeación propone que la mayoría de las necesidades y servicios de los ciudadanos, como el trabajo, la compra, la educación, los centros de salud, el ocio, deberían de estar a distancias caminables o en bicicleta de menor a 15 minutos. Es decir, a 15 minutos debería de tener todo para no tener que usar siempre carro. Yo, por ejemplo, recorro 50 kilómetros al día. Esos 50 kilómetros, si los hiciera caminando, serían como 5 horas. imposible, tengo que usar vehículo con la quema de combustibles fósiles que implica. Entonces, Carlos Moreno propuso esto como una alternativa para planear mejor las ciudades en el futuro y para ir haciendo lo que se pueda con las que ya tenemos hoy. Igual que los ODS, es un plan, es el producto refinado del pensamiento de los sapiens de cómo podemos hacer mejor las cosas. Pues para pronto salieron los conspiranoicos diciendo lo que pasa es que quieren encerrarte en un gueto para que no te dejen salir de tu colonia. Y ha recibido ataques y amenazas. Así que bueno, el pensamiento conspiranoico siempre estorbando a los adultos cuando quieren hacer del nuestro un mejor mundo. Porque si vemos estos ODS, pues son un plan que aunque no se cumplan, sirven para caminar hacia un punto en acuerdo entre todos. Y también es un plan con objetivos claros, con metas medibles y con un tiempo, un lapso de tiempo específico, en este caso al 2030. Para entonces, siempre digo, el camino del Sapiens es pensar, planear y actuar, y después reevaluar y volver a empezar. Supongo que eso es lo que se va a hacer aquí. Llegaremos al 2030, vamos a reevaluar qué se logró, qué no, por qué no se logró, y volver a empezar un nuevo plan. Así que la última pregunta para todas ustedes es, ¿y después del 2030 qué?
Bueno, ahí yo creo que después del 2030 necesitamos una agenda que involucre una emergencia en varios de ellos, en como lo comentábamos, en Acción por el Clima. Ya, si bien es un solo objetivo, creo que se tiene que interrelacionar muchísimo más con los demás. Y pues bueno, también involucrar la tecnología, ¿no? Al final creo que ya la tecnología está transformando todo, desde las producciones, cómo consumimos, cómo nos relacionamos, y creo que si no se integra dentro de los objetivos, pues nos quedaríamos cortos. También está un poquito involucrada en algunos de los temas de innovación, pero no está del todo, ¿no? Entonces sí implicaría hacer una reestructura del plan, porque las cosas están cambiando muy rápido, muy rápido. Entonces, no, pues cómo usamos ahorita, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Los datos, las herramientas digitales para resolver problemas. O sea, a lo mejor, ¿cómo nos vamos a alinear junto con eso para resolver estos problemas urgentes que ya están aquí, ¿no? Y también sin generar desigualdades, porque al final ahorita es un tema también que no todos todavía tienen acceso a internet, por ejemplo, cuando ya hay personas que pueden manejar la inteligencia artificial sin tema, ¿no? Entonces, ¿cómo nos aseguramos que la innovación esté al alcance de todos y no de solo unos cuantos? Y pues creo que pues cambiar el enfoque, que la tecnología pues tiene que ser una aliada si se pone al servicio del bienestar común, ¿no? Y bueno, pues sí, necesitamos obviamente también un enfoque ético, que es lo que comentábamos al inicio, porque si no, esto no va a ser inclusivo y no va a tener una buena perspectiva hacia el futuro, porque pues al final no se trata solo de innovar, sino se trata de hacer las cosas con un propósito.
Sí, de acuerdo. Yo agregaría ya para cerrar que no es la primera vez que nos enfrentamos a problemas globales que tenemos que atajar todos, toda la sociedad en su conjunto. Quizá los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo que tienen es que están abarcándolo todo y era difícil que se lograran todos, pero es una idea, es un plan, es un camino. Otro momento en la historia de la humanidad que a mí me gusta poner mucho de ejemplo porque es una buena noticia, de las cuales no abundan en términos ambientales, que es el primer y único premio Nobel de Ciencia mexicano, Mario Molina, que lo compartió junto con Paul Crutzen, quien acuñó la palabra antropoceno, fue parte de un equipo de investigación, fueron ellos parte de un equipo de investigación que encontró cuál era la causa por la cual se estaba haciendo un agujero en la capa de ozono. En los 80s, ese era el gran problema en la humanidad, y de hecho es uno de los 9 límites planetarios de los que me platicaban al principio, uno de los 9 límites planetarios que incluyen cambio climático, los ciclos de nitrógeno, de fósforo, bioquímica del agua, cambio de uso de tierra, pérdida de la biodiversidad. Bueno, uno de esos 9 límites planetarios, de los cuales 7 estamos muy mal, es la capa de ozono. en aquel tiempo había un gran agujero, pero la ciencia encontró la causa y se pusieron de acuerdo para identificar específicamente de dónde venían los clorofluorocarbonos, CFCs, unas sustancias que estaban presentes en la refrigeración de equipo industrial, en el aire acondicionado y hasta en el aerosol para peinarse. Bueno, ya que los identificaron, se pusieron de acuerdo, se hicieron nuevas legislaciones, la ciencia informó, pero las políticas públicas que se pusieron de parte de los gobiernos, y en este caso sí fue vinculante y específico, prohibieron los clorofluorocarbonos, salieron del mercado poco a poco, no dijeron de un día al otro, para que las industrias no quedaran en el abandono, digamos, pero una vez que los dejaron, hoy es uno de los 9 límites planetarios que ya no está tan mal. El agujero en la capa de ozono prácticamente es imperceptible, incluso con mecanismos de medición específicos para encontrarlo. ¿Eso qué nos dice? Que sí podemos, que es, la ciencia informa, pero es la sociedad la que tiene que implementarlo. Y en medio de eso debe de haber mecanismos en los cuales se haga vinculatorio y obligatorio, como en el caso de los clorofluorocarbonos, CFCs, porque pues no lo dejaron al arbitrio de la sociedad, de que, bueno, de buena voluntad, el que quiera deje de usarlos. Quizá si hubieran seguido en el mercado y eran más baratos, los hubieran seguido usando. En algunos casos sí tiene que ser vinculante, sí tiene que haber estímulos o castigos, porque así es como aprendemos los sapiens, para que se lleven a cabo las medidas que hemos estado de acuerdo todos en implementar. ¿Será que esto será parte de los próximos objetivos después del 2030? Quizá debería en algunos casos pensarse. Bueno, pues yo quiero agradecerles mucho a que nos hayan acompañado. Sam, gracias por traer a todos tus secuaces, a tus aliadas de la red de promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias, Samantha Rodríguez, nuestra compañera de Cosas de Sapiens, que estuvo aquí con nosotros hoy, a Viridiana Hernández, Ámbar Arellanes y Cassandra Muro, que nos vinieron a platicar hoy de su trabajo, de su acción, de su activismo, de su pensamiento y sus anhelos con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Maritza, ¿algo que agregar?
Nada, hay que echarle ganas a los ODS.
Y ya se van a acabar los años que nos pusimos de meta. Eso no significa que ya lo que se hizo y así lo dejamos. Al contrario, yo creo que va a ser buen tiempo para recapitular y para que ahora sí los gobiernos, pero no nomás cifras alegres, para que ahora sí se pongan en serio, en papel, en leyes y en el presupuesto, que es en donde se nota, como dicen, para que el cariño se nota en el presupuesto. O sea, si no le asignan presupuesto a las acciones necesarias, poco importan los discursos que promuevan.
Y aquí yo quiero cariño.
Bueno, te van a agregar ahí al presupuesto, pero de trabajo. Bueno, Sam, muchas gracias.
Gracias.
Chicas, muchas gracias por acompañarnos hoy y muchas gracias a todos los que nos escuchan y que nos ven a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que puedes entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales que administra Sam, que se llaman Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte, y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.